famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Somos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
Economistas y expertos coinciden en que seguir abriendo tiendas para vender en dólares en efectivo y en tarjeta por toda la isla, calificado por el régimen como una ampliación de la dolarización parcial de la economía, es una jugada para conservar el control de las divisas y el mercado.
El lunes 3 de enero invitamos al economista Miguel Alejandro Hayes, quien analizó el trasfondo de la misma.
Esta medida, que si la vemos, es una estrategia de negocio más de Gaesa, más que una política económica en un sentido tradicional y todo eso. Esta medida que lo que busca es en extender la red de tiendas que aceptan las tarjetas ICE clásicas, tarjetas internacionales sobre todo, en realidad, si lo pensamos bien, tiene un efecto bastante nulo sobre el poder adquisitivo del cubano y la capacidad de consumo, sobre todo porque lo que hace es traspasar las tiendas que solo aceptan MLC a simplemente aceptar este nuevo tipo de tarjeta. La mejor manera de verlo es hacer paralelismo, ¿no? Un poco el recorrido de la dolarización parcial, y es que la dolarización parcial en Cuba en realidad empezó con la entrada del CUC. Y desde ese entonces el costo de la vida y los artículos de primera necesidad han sido sobre todo en monedas diferentes al peso cubano, y ha sido sí, primero el CUC, después la MLC, y ahora con la clásica y la tarjeta ICE y estas tarjetas internacionales. Y el mecanismo ha sido más o menos el mismo. El cubano, para acceder a bienes de primera necesidad, los que están en Cuba tienen que convertir sus ingresos en pesos cubanos a esas monedas o tarjetas en las cuales no reciben los pagos, o recibir remesas. Con esta nueva tienda ese mecanismo se mantiene. Hay que enviar remesas del exterior, hay que convertir los ingresos desde Cuba. Ahora, lo que más puede afectar al consumidor quizás puede ser lo que los que tienen dinero, los cubanos en Cuba que tienen dinero en sus tarjetas de MLC, ya que estas van a dejar de tener utilidad, de tener uso, al no estar en las tiendas abastecidas de productos, las tiendas de esta moneda, o de dejar de poderse pagar con esa moneda, pierde utilidad. Pero esto también puede ser marginal, porque muchos cubanos no tienen grandes cantidades de ahorros en MLC, sino en dólares, y estas tarjetas quedan casi para ir comprando lo imprescindible cada mes. Yo creo que el cubano aprendió la lección de la época del CUC, donde se perdieron a algunos cientos y hasta miles de dólares de ahorro por tener dinero en estas tarjetas. Y el envío del exterior es más o menos la dinámica similar, es simplemente enviar dinero a las nuevas tarjetas y ya. Lo que sí estaría afectando realmente el poder adquisitivo puede ser el balance externo de las divisas como y sus causas, como puede ser la caída de la producción nacional, la caída de la rentabilidad de la producción, la caída de las exportaciones, la caída del turismo y, por último, la deuda. Esos factores constituyen realmente presiones grandes para que el aparato económico de Gaesa cree más mecanismos para presionar al envío de remesas y, al mismo tiempo, para no destinar todo el dinero de las remesas a crear oferta de bienes, generando así, sí, escasez, incluso inflación, que es lo que vimos en la etapa de la MLC.
El martes, Juan Antonio Blanco, presidente de la organización Siglo XXI, nos compartió su parecer sobre el tema de las remesas en la isla.
El problema que ellos tienen es que están sin flujo de cash. La liquidez de ellos está baja porque, por ejemplo, por remesas, el año pasado le entraron alrededor de 1.900 millones, un poquito más, poco menos, al país, pero eso ellos nada más pudieron controlar el 5%. ¿Y entonces por qué? Porque bueno, la gente ha hecho una rebelión silenciosa y han estado programando el envío de las divisas a través de mecanismos privados paralelos a los que el Estado, con todas estas fachadas de Orbit, etcétera, había puesto en marcha para que la administración Biden dijera, ahora hay una nueva institución que es Orbit y por ahí pueden mandar las divisas porque eso no tiene nada que ver con Gaesa. A punto de que no guardaron ni la forma, eran un edificio contiguo, le pasaron computadoras, parte del personal de Fincimex fue a trabajar para allá, le pusieron el cartelito de Orbit y dijeron que ya, que eso era independiente. Y ahora lo que ha salido con los documentos que se filtraron al Miami Herald es que aparecen la gente de Orbit rindiéndole cuentas a Cimex, que es una empresa, dicho sea de paso, no cubana. Nosotros tenemos el documento donde la directora de Cimex, en un juicio por el capítulo 3 de la Helms-Burton, para tratar de defender a la empresa de una sanción, dice que ellos no son cubanos, que ellos están registrados como una empresa extranjera en Panamá. Así que toda esa leyenda de que es una empresa de la FARC, que es parte del patrimonio nacional, todo eso es una construcción ficticia de pie a cabeza. Eso es muy importante. No es que tienen una sucursal en Panamá. La matriz, la casa principal de Cimex es Panamá. Las sucursales son las que tienen en Cuba, que son las que chupan la divisa para mandarla a la matriz y la matriz se encarga de repartirla a los paraísos fiscales. En Cuba hay dos economías, una economía dolarizada completamente, que es la que manejan los militares, y otra economía que es para los infelices muertos de hambre, que es la economía esta de todas estas monedas que ellos han inventado, más el infeliz peso cubano que ya no sirve para comprar ni huevo.
En mitad de semana nos atendió el periodista y presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, Omar López Montenegro, quien nos habló sobre la caída de la ya crítica situación del cubano de a pie y la formación de una oposición generalizada que busca un proceso de cambio en la isla.
Bueno, primero porque este deterioro, digamos, precipitado, ¿no?, en caída libre de la calidad de vida en Cuba, que nunca fue buena, vamos a aclarar esto, ¿no? Los cubanos se mantenían en una miseria generalizada o garantizada. Ahora ni siquiera está garantizada la miseria. Pero este proceso empuja cada vez más personas a las zonas de protesta, a las zonas de descontento. Primero se va a una zona de descontento, después se va a una zona de protesta. Y hemos visto los resultados a partir del 11J. Mucha de la gente que vemos ahora en la oposición son gente que nunca estuvieron en ningún grupo de oposición per se, ¿no? Porque anteriormente pues existían grupos que hacían análisis político, establecían ciertos parámetros políticos, todos justos y apropiados. Pero ahora lo que está pasando es que la población general está entrando en esa zona de oposición, aunque no se llamen a sí mismos opositores, pues de hecho, cuando tú realizas un acto de protesta, por lo que sea, por agua, por comida, por lo que sea, te estás oponiendo al gobierno. Y eso es lo que está pasando, ¿no? se está creando una base amplia popular de oposición que cuando se articule de alguna manera, pues efectivamente va a surgir un movimiento nacional en Cuba. Es decir, está la base, está el material humano, lo único que falta es que estos dos elementos de una forma u otra se articulen, pero en la medida en que se deteriora más la situación económica y más gente entra en esta zona de protesta, aumentan estas posibilidades.
Llegado el jueves, Martín Noticias AM conversó con el presidente de la ONG Prisoners Defenders con sede en Madrid, Javier Larrondo, quien compartió el trabajo de registro de los prisioneros políticos cubanos excarcelados en la isla desde el pasado 14 de enero, luego del compromiso del régimen cubano con el Vaticano por el año jubilar.
Primero, detectar todos los excarcelados. A modo de call center, de centro de llamadas, llamar a todos los presos políticos. Hemos detectado ya 201. Además de detectar esto, lo que hicimos fue estudiar los perfiles de los excarcelados y lo que vimos es que 188 de los 201, es decir, el 94%, ya tenían derecho a la libertad, 31 de ellos a la libertad completa y el resto a libertad condicional y otras medidas de excarcelación. Pero el régimen les negó los beneficios carcelarios que sí les aplica a violadores, criminales, diversos y tal, pero que nunca aplica a los presos políticos. Y eso había que ponerlo de relieve. Muchos de ellos, de los excarcelados, hemos detectado que iban a salir libres en muy breve plazo. Es decir, ha sido una especie de tomadura de pelo porque 736 han quedado en prisión. Son casos, muchos de ellos, por los que hay que luchar y el régimen ha sacado muchos de los que ya hubieran salido en estos meses, ¿no? Están amenazados fuertísimamente con volver a prisión. Es decir, ha sido un fraude todo esto de la excarcelación.
Decenas de miles de cubanos que entraron a los Estados Unidos por la frontera sur y fueron liberados con el documento conocido como I-220A, que los mantiene en un limbo migratorio, temen ser deportados a raíz de la nueva política migratoria.
En el cierre de semana hablamos al respecto con el abogado de inmigración, Willie Allen, en Martín Noticias AM.
Mira, al final del día, cualquier cubano que está aquí y quiere regresar a Cuba, mientras Cuba lo acepte, puede montarse un avión y regresar. Pero es ridículo pensar que tienes una 220A. Vas a ir a Cuba, vas a esperar que te envíen tu residencia a Cuba y después regresar a los Estados Unidos. Sospecho que eso no va a pasar. También es irresponsable decir que los I-220A, con las nuevas políticas de los asilos más estrictos o el tiempo para entregar documentos o los permisos de trabajo, corren un riesgo diferente de lo que ya existe de ser detenidos y deportados. 220A fue una entrada que la gran mayoría de los cubanos que entraron con 220A deberían haber presentado un asilo político o con UCIS, si no tenían corte, o en la corte, una vez que le den fecha de corte, en la corte. Yo no conozco ningún cubano 220A que no haya cometido un delito criminal, que se ha presentado a las cortes, que ha presentado su documentación, que ha sido detenido o deportado. Todo puede ocurrir, pero yo no conozco ningún caso de ese tipo. Yo tampoco considero que las nuevas políticas sobre los asilos, los juicios, de alguna forma u otra, le pongan un peligro más grande a las personas con 220A. Tenemos que estar conscientes de cualquier persona que ha entrado a los Estados Unidos, en cualquier época de Cuba por frontera, debería haber solicitado asilo político, excepto los que entraron durante la Edad de Oro, del 97 al 2017, que regalaban parola en la frontera, y muy pocos cubanos los ponían en el sistema judicial porque no valía la pena, y obtuvieron su residencia un poquitico más fácil. Ya esa Edad de Oro se fue y nunca va a regresar. Las personas que han entrado por frontera ahora, incluyendo personas que han dado el parol de 6 meses, de 1 mes, de 1 día, y tienen corte, tienen que presentarse a la corte, tienen que someter un asilo político y tienen que estar disponibles y listos para articular la defensa de ese asilo político. En realidad, las personas que deben estar preocupados de que tienen una posibilidad, que si Cuba no los acepta, de ser enviado a Guantánamo o a El Salvador, son cubanos con 220B, han estado deportados ya, que llevan a veces algunas décadas reportando deportación año por año, que Cuba nunca ha aceptado y que en este momento es una posibilidad de que lo pueden enviar a Guantánamo o lo pueden enviar a El Salvador para ver si Cuba en el futuro los acepta. Y a lo mejor una persona en esa categoría que tiene la habilidad de obtener ciudadanía española o tiene la oportunidad de vivir en un tercer país, podrían considerar esas opciones para el futuro. Pero nadie con 220A confianza que está en un proceso judicial debe preocuparse. Los únicos cubanos que tienen que estar preocupados de detención y deportación, los cubanos que ya han cometido delitos criminales o han perdido sus asilos y tienen 220B.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras informaciones relevantes que a esta hora les compartimos.
El intelectual y activista cubano Manuel Cuesta Morúa dijo a Martín Noticias que el gobierno cubano no quiere vivir de la productividad ni del trabajo interno, sino de lo que producen los exiliados, y de nuevo le cargan la culpa de la economía a los exiliados.
De esas paradojas, ¿no? El gobierno expulsa y produce exilio para vivir del exilio. Es una de las grandes cosas y las grandes contradicciones de este proceso, pero bueno, definitivamente estamos frente a gente que lo que le interesa es la visión del poder y no la visión de nación.
El gobierno de Cuba informó de la ampliación de manera gradual de las tiendas que operan en dólares en todo el país como parte del proceso de dolarización parcial de la economía. Con esto, el Estado quiere monopolizar la circulación de dólares, apuntó Morúa.
La gente no lo resiente tanto, porque ya la gente está dolarizada de alguna manera. Todos los servicios, las pymes, compras en el exterior de mercancías y bienes, todo eso está dolarizado. De modo que lo único que está sucediendo es que el gobierno se está adaptando a la realidad del país. La visión del gobierno es monopolizar la circulación de dólares cuando la circulación de dólares es abierta dentro de la sociedad.
Por su parte, el economista Orlando Freire Santana notó que para muchos cubanos que no reciben remesas, pagar en dólares es algo prácticamente inalcanzable.
Vamos a ver hasta cuándo los cubanos que están en el exilio pueden mandarle dólares, pueden mantener a sus familiares y amistades que están aquí sin la remesa. Los cubanos de aquí están prácticamente, como se dice vulgarmente, están fritos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue contundente al descartar cualquier posibilidad de visitar La Habana mientras el régimen de la isla permanezca en el poder.
En una entrevista con Fox News, al ser consultado sobre la posibilidad de viajar a Cuba como representante del gobierno estadounidense, Rubio respondió sin titubeos.
No tengo ninguna intención de ir a La Habana con este régimen establecido, salvo para discutir cuándo se van a ir.
Rubio no solo cerró la puerta a un acercamiento con las autoridades cubanas, sino que también criticó duramente la situación en la isla.
Ese régimen es un desastre. Han destruido el país. Se trata de un régimen hostil a Estados Unidos y hasta que eso no cambie no tengo nada que hablar con ellos, enfatizó Rubio.
El canciller cubano Bruno Rodríguez escribió en redes sociales que el secretario de Estado de Estados Unidos se quedará con las ganas de visitar La Habana y recalcó que tampoco ha sido invitado.
El secretario de Estado de Estados Unidos quiere visitar La Habana, pero antes cambiar nuestro gobierno. Se quedará con las ganas. No podrá conocer a Cuba, país del que no sabe absolutamente nada. No fue invitado, escribió Rodríguez en X.
En su tuit, el ministro de Exteriores subrayó que su gobierno cuenta con el respaldo del pueblo para continuar defendiendo la revolución, la independencia y la soberanía nacional.
Llevamos 13 presidentes de Estados Unidos y perdimos la cuenta de los secretarios de Estado, concluyó en tono desafiante.
En una conferencia de prensa en Costa Rica, el secretario de Estado Marcos Rubio calificó a Cuba, Nicaragua y Venezuela de enemigos de la humanidad.
En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿no?, son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel respondió con indignación en redes sociales a estas declaraciones, afirmando que es la desvergüenza una vez más, apoderándose de los políticos cínicos de Estados Unidos. Dijo Díaz-Canel que está probado que el éxodo migratorio en Cuba es proporcional al endurecimiento del bloqueo, que priva a nuestro pueblo de los bienes esenciales. La humanidad peligra por el neofascismo de ustedes, escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.
Los prolongados apagones siguen azotando a la población cubana, según testimonios dados a Martín Noticias.
ya me han tocado cortes eléctricos fundamentalmente en la mañana. Tampoco hay gas licuado, tampoco hay combustible para el transporte.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde. De 3 a 9 es lo que informan en este bloque que ponen, que es bloque 1, 2, 3 y 4.
Bueno, imagínate que se está yendo a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora mismo no tenemos corriente.
Apagones de más de 12 horas.
Muchas partes de Santa Clara están sufriendo largos apagones y en las zonas rurales. Bueno, eso es prácticamente alumbrones lo que tienen las personas ahí.
Los apagones han sido muy continuos. 16 horas. Hay mucho malestar.
Sufriendo entre 15, 16, 17 horas diarias. Es terrible, es algo abrumador. La población pagando el saco de carbón a 1.200, a 1.300 pesos.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer dijo a Martí Noticias que están intentando apedrear su vivienda durante los apagones en Santiago de Cuba y persiguiendo a las personas que lo visitan o le brindan algún servicio.
La policía política está tratando de usar individuos con trastornos mentales y con excesivo consumo de alcohol para atentar contra mi familia, atentar contra mi persona, contra mi vivienda y apedrear a nuestro hogar cuando no tenemos corriente eléctrica, explicó Ferrer.
La coalición opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba instó a la Unión Europea a revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación con La Habana por considerar que ha fracasado en el propósito de promover la apertura política en la isla.
En lugar de fortalecer a la sociedad civil, ha servido para consolidar el poder del gobierno sobre la sociedad y no de la sociedad sobre el gobierno, y para normalizar la represión, dijo el Consejo en una declaración escrita.
La coalición opositora reconoció los esfuerzos del gobierno de Suecia para impulsar dentro de la Unión Europea una revisión del acuerdo.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, habló con Martín Noticias desde La Habana sobre esta solicitud.
Dada la involución en materia de derechos humanos, estamos solicitando y apoyando la solicitud hecha por el gobierno de Suecia de una revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Los derechos humanos retroceden a una velocidad inmensa. El gobierno cubano está alineado con las autocracias del mundo y ha decidido violentar y violar ese acuerdo.
Ismael Herrera Benavente, director de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis de Potosí en México, denunció que los médicos cubanos han desplazado a los estudiantes de la Escuela de Medicina y que le preocupa la calidad del servicio que prestan.
Tenemos que pasar varias certificaciones, acreditaciones, valoraciones, evaluaciones, presentadas de examen para entrar, exámenes de residencias médicas o de especialidades médicas. Claro que preocupa la calidad de los médicos cubanos.
Según Herrera, debido a esta situación han tenido que buscar o abrir campos clínicos para que los estudiantes de esa facultad de medicina puedan obtener la misma enseñanza que estaban teniendo en los lugares donde realizaban el servicio social, ahora copado por los médicos cubanos.
El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo de cooperación en mayo del 2022 en materia de salud con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel para incorporar a los galenos cubanos en hospitales y comunidades rurales o de alta marginación.
Desde entonces, cientos de médicos de la isla han llegado al país azteca. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo recientemente que continuará contratando a médicos cubanos y de otras nacionalidades.
Ahí donde hacen falta médicos especialistas en nuestro país y haya la solidaridad de otros países para poder venir a apoyar los servicios de salud, se sigue con la contratación porque lo que prevalece es la atención a la salud de la población.
El presidente de la ONG Prisoners Defenders con sede en Madrid, Javier Larrondo, en diálogo con Martín Noticias AM, explicó que ante la falta de información oficial han contabilizado el número de excarcelaciones realizadas por el régimen de La Habana desde el pasado 14 de enero en 201 de las 553 prometidas a la Iglesia Católica y que habrían quedado congeladas o suspendidas a los pocos días al ser devuelta a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo por la administración entrante de Donald Trump.
Primero, detectar todos los excarcelados. A modo de call center, de centro de llamadas, llamar a todos los presos políticos. Hemos detectado ya 201. Además de detectar esto, lo que hicimos fue estudiar los perfiles de los excarcelados y lo que vimos es que 188 de los 201, es decir, el 94%, ya tenían derecho a la libertad 31 de ellos a la libertad completa y el resto a libertad condicional y otras medidas de excarcelación. Pero el régimen les negó los beneficios carcelarios que sí les aplica a violadores, criminales, diversos y tal, pero que nunca aplica a los presos políticos. Y eso había que ponerlo de relieve. Muchos de ellos, de los excarcelados, hemos detectado que iban a salir libres en muy breve plazo. Es decir, ha sido una especie de tomadura de pelo porque 736 han quedado en prisión. Son casos, muchos de ellos, por los que hay que luchar y el régimen ha sacado muchos de los que ya hubieran salido en estos meses, ¿no? Están amenazados fuertísimamente con volver a prisión. Es decir, ha sido un fraude todo esto de la excarcelación.
Las autoridades cubanas anunciaron la apertura de otras 50 tiendas en dólares en varias provincias del país, bajo una red de negocios que incluye a varias empresas mixtas, en su empeño de dolarizar la economía para obtener divisas.
El anuncio lo hizo el miércoles en la televisión estatal la viceministra de Comercio Interior Minxin, Aracelis Cardoso, quien reconoció que hay una oferta deficiente en moneda nacional en los comercios del país a partir de la contracción de la producción y el déficit de divisas.
Cardoso explicó que ya han sido aprobados 15 negocios. Uno mediante contrato de Asociación Económica Internacional, 3 dedicados al comercio mayorista, 5 empresas mixtas y 8 provenientes de 7 países diferentes que no mencionó, vinculados con el sistema empresarial del Minxin.
Economistas cubanos hablaron con Martín Noticias sobre esta medida del régimen para captar divisas. Se escucha a Miguel Alejandro Hayes y Orlando Freire Santana.
Recoger dólares de una manera mucho más avanzada. Está diciendo que están saqueando la economía y que al mismo tiempo van a dejar con menos capacidades a la empresa estatal cubana y a todo el aparato económico estatal. Y sobre todo que va a aumentar el desabastecimiento en la economía cubana. Están fortaleciendo el circuito de convertir las remesas en capital de negocio para Gaesa, sin necesidad de pasar por la banca cubana.
El desespero que ellos tienen por captar divisa fresca los ha llevado a acelerar el proceso. Es un proceso que yo creo que no beneficia en nada a la población cubana. Al contrario, lo que hace es aumentar sus penurias y dificultades.
La música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM.
El pelotero cubano Joan Moncada y los Angelinos de Los Ángeles llegaron a un acuerdo por una temporada y $5 millones para la campaña 2025 de Grandes Ligas.
El acuerdo está sujeto a la aprobación de los exámenes médicos.
Hace algunos meses, Moncada, de 28 años, quedó en libertad luego de su paso por los Chicago White Sox, donde disputó 7 temporadas.
El triplista cubano nacionalizado español Jordan Díaz, monarca olímpico de París 2024, no competirá en la temporada invernal de atletismo debido a una lesión en la rodilla que lo aqueja desde hace 2 años.
Esta decisión, informada al diario Mundo Deportivo, lo deja fuera del campeonato europeo en Países Bajos y del Mundial de Pista Cubierta en Nanjing, China, 2 de los eventos más importantes del circuito bajo techo.
Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero.
El reconocido cantante cubano Willy Chirino compartió en redes sociales un emotivo gesto que recibió de un repartidor de Amazon al entregarle un paquete.
A través de su cuenta de Instagram, Chirino publicó una imagen en la que se aprecia un mensaje escrito a mano sobre un paquete del envío que decía «Viva Cuba Libre, Cuba te ama», acompañado de un dibujo de un corazón.
El artista, conmovido por este detalle, quiso compartirlo con sus seguidores y expresó su gratitud en la publicación escribiendo: cuando tu delivery de Amazon te hace pensar que algo bueno tienes que haber hecho en tu vida.
Que se vaya, que se lleven la metralla, que se vaya ya. Yo nací para representar a la Cuba en el mundo entero.
Oni el Bebecito está de celebración. Su nuevo tema, Tacto, que llegó el reparto, llegó al 1 millón de reproducciones en YouTube en solo 3 días.
Sin embargo, esta no es la única razón para festejar. La canción está en el número 10 en tendencia en esa plataforma musical y está viral en redes sociales. Desde su lanzamiento el pasado viernes junto a un videoclip con imágenes de su exitoso concierto en Miami, la canción se ha vuelto recurrente en Instagram y TikTok.
Hasta Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana que termina en la revista informativa Martín Noticias AM, transmitida de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín.